en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Una campaña ejecutada por los malos está provocando que personas que acceden a una oferta de trabajo en el sector de las criptomonedas reciban un malware, una especie de virus, por decirlo llanamente, que lo que hace es instalarse en tu ordenador. El malware se llama Enigma. Es un ladrón de información integrado en uno de los más importantes lenguajes de programación que envía registros de información robada a un servidor que está controlado por los autores de estas fechorías. Desde hacer capturas de pantalla hasta registrar las pulsaciones de las teclas. Eso consigue ese programa que, ojo, porque ha empezado con esas ofertas de empleo que tienen que ver con el mundo de las criptomonedas, pero ¿quién no te dice que en cualquier otro caso también se pueda desarrollar y se pueda implantar en tu ordenador? Dentro del correo electrónico se recibe un archivo finalizado en .rar, o sea que si recibes un archivo de esas características, desconfía y desde luego no te lo instales en el ordenador. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y tengo aquí a mi vera, como todos los días, aquí fielmente, Chus Galán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que nada, estamos de viernes ya.
Te iba a decir, hueles de una manera especial hoy.
¿Por qué?
Porque viene el fin de semana. Y digo, ya hueles a fin de semana, es lo que estaba empezando a notar.
Sí. Claro, sí.
Pues qué cara me ha puesto.
Seguro que sí, porque además yo creo que este fin de semana va a ser espectacular. ¿Bueno? Espectacularmente bueno. Además.
Bueno, ojalá.
Y además, no solamente para mí, sino para todos.
Bueno, pues ojalá. Y a ver si muchos de los que vayan a tener un fin de semana, bueno, lo completan con que encuentren alguna oportunidad, hombre, de empleo de las que les vamos a dar, ¿no?
Ya, eso sería redondo, porque imagínate si, por ejemplo, puedes aprovechar para ser grabador o grabadora en la Biblioteca Nacional.
Pues si te interesa esta oportunidad, debes darte muchísima prisa porque Traxa ha abierto el plazo solo 24 horas para recoger las candidaturas de las personas interesadas y se cumple esta noche ese plazo. Tienen que tener titulación de formación profesional en grado superior con experiencia en base de datos y repositorios, publicaciones electrónicas, metadatos, catalogación y preservación digital. Además, piden experiencia de al menos 6 meses en alguna administración pública.
Hay una oferta de trabajo para personal de tramitación de siniestros de seguro.
Deberá tener una titulación mínima de grado superior, nivel alto en el paquete Office y dominio de inglés. Ofrecen un contrato indefinido con un sueldo que oscila entre los 18.000 y los 20.000 euros brutos anuales, con una jornada laboral de 9 a 6 de la tarde, aunque los viernes tienen jornada reducida.
Hay una oportunidad para conductores VTC en diversas poblaciones de la comunidad.
Pues es en Madrid capital, en Las Rozas, en Móstoles, en San Sebastián de los Reyes, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Getafe y Arganda del Rey. Buscan personas sociables con 2 años de antigüedad con el carnet de conducir y no es necesaria experiencia previa en el sector. Ofrecen contrato indefinido con incorporación inmediata. El sueldo será de 1.263 euros al mes, más incentivos por facturación y posibilidades de promoción interna dentro de la compañía.
Hay una oportunidad para técnico de mantenimiento frigorista.
Las personas interesadas deben estar especializadas en el montaje, la conservación y la reparación de instalaciones frigoríficas y calderas, además de otros electrodomésticos. Además de un sueldo bruto de 24.000 euros anuales, ofrecen horas extras, medias dietas, bonificaciones por prevención, ayuda de libros para hijos. Eso sí, es imprescindible tener cursos de prevención de riesgos laborales y, a ser posible, cursos de altura y plataforma.
En Alcorcón necesitan un profesional para la gestión de nóminas.
Debe tener una titulación de grado social o en relaciones laborales o en cualquier titulación de formación profesional en gestión de nóminas. Debe tener 5 años de experiencia en esa gestión de nóminas, altas en la seguridad social, contratos y presentación de impuestos. Ofrecen contrato indefinido con incorporación inmediata con un sueldo de 17.000 euros brutos y horario a convenir.
Y terminamos con una oferta de empleo para traductores de videojuegos en Canarias.
¡Qué oferta más chula!
¿A que sí?
Sí.
Si supiéramos coreano, entre otras cosas.
Eso sí, es lo malo. Está dirigida a personas que sean capaces de traducir, escuchen bien, del inglés a otros idiomas como el español, el francés, el holandés, el alemán, el ruso, el japonés, el turco y el coreano, entre otros.
Me flojea un poco el coreano.
A mí
me
también.
Flojea.
A mí me quedo con el turco, si acaso, pero sí. Vamos. Deben estar familiarizados con la historia, la cultura y habitantes de los países donde se hablan estos idiomas. El trabajo es en la empresa Promineo, que tiene su sede en Canarias. Ofrecen un salario de unos 20.000 euros brutos al año con ayudas para el cambio de residencia.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 10 de febrero. Y es viernes, así que tenemos nuestra mesa de orientación laboral al completo, además, esta semana, porque se incorpora con nosotros Laura Ramírez de Oriéntate, que la semana pasada estuvo un ratito, nos hizo un apaño ahí mientras esperaba a una de las personas con las que tiene que trabajar. Laura, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy más tranquila, ¿no?
Sí, hoy más tranquila. Hoy estoy en casa. Ya he terminado con el grupo de chicos que estaba atendiendo y bueno, bien. Bueno. Ahora ya empiezo con mis ayuntamientos.
Ahora empiezas con los ayuntamientos. La gira, es que eres como las artistas. Tienes ahí una tournée.
Como la Pantoja.
Sí.
Voy por toda la comunidad.
Sí, sí, sí.
Bueno. Pero bueno, bien, bien, que no falte, oye. Y bueno, y muy bien, porque la verdad que la gente estupenda. Y sí, hablamos, ¿no?, de los jóvenes, pero el grupo que he tenido ha sido fantástico, la verdad.
Ah, bueno, pues eso siempre está muy bien, que se porten y que tengas ahí un espacio en el que te apetezca ir a trabajar, ¿verdad?
Exactamente, sí, claro que sí. Lo he hecho con Adeco y la verdad que he estado súper, súper a gusto y muy bien. Y yo estoy segura que pronto tendrán resultados porque están muy motivados y bien formados además.
Bueno, pues eso es importante. Vamos a saludar a Jonathan Ruipere de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues muy bien. Oye, tú que eres tecnológico, esto que hemos comentado al principio de las ofertas de empleo, que detrás hay esos virus, tenemos que tener cuidado, porque en este caso se hablaba de ofertas de empleo para profesionales de criptomoneda, pero se puede extender a cualquier otro ámbito profesional.
Sí, estamos expuestos cuando hablamos del uso de las nuevas tecnologías, nos aporta muchas cosas buenas, pero haciendo un buen uso de ellas, tenemos que tener mucho cuidado y todas estas cosas también intentar pensar, mirar o informarnos antes de ir directamente a hacer clic porque nos entran las ganas.
Sobre todo, en fin, por recordar algunos consejos básicos, si llega una oferta de empleo que no hemos solicitado, pues tenemos que sospechar. Si además viene traducida al español de aquella manera, desde luego si viene en inglés, no hacerle ni caso, porque normalmente, salvo que nuestras posiciones sean relativas a algo vinculado con ese idioma, pues tampoco nos debemos prestarle mucha atención. Pero hay veces que lo traducen al español, ¿verdad, Jonathan? Y se nota que han utilizado el Google Translate.
Sí, hay ciertos aspectos que si nos fijamos a la hora de utilizar los determinantes, cómo usan el la, a veces hay algunos errores. Entonces tenemos que intentar leer bien esos documentos y sobre todo también que muchas veces yo creo que lo que más nos incita a que las condiciones son extraordinarias y son súper atractivas, antes de hacer eso, que lo podamos contrastar, que podamos consultar la información en lugares que son que tienen pues solidez y que pueden ser mucho más confiables.
Bueno, vamos a saludar también a Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, de viernes
De
ya, a
viernes,
puertas de
¿no?
fin de semana,
Eso
claro.
estábamos comentando antes, Chus y yo, que estábamos ya que olía, ¿no? Al fin de
Sí, a
semana.
fin de semana ya se huele en el ambiente. Sobre todo
Además,
cuando te quedas sola en el trabajo, que ya se ha ido todo el mundo.
ah, está solita.
Sí, sí,
Ah,
sí.
bueno.
Actualmente salimos a las 3 y salen todos disparados. Y aquí me tienes a mí
Castigada, castigada por
en el
Madrid
fuerte,
Trabaja.
ahí aguantando en el fuerte, haciéndome fuerte aquí.
Bueno, nada, oye, que os esperamos por aquí algún día en el estudio, ¿eh? Que yo el otro día lo comentaba con alguna compañera, digo, es que los que empezasteis después de la pandemia, no os pongo cara, Mercedes.
No
Un
nos
día
hemos visto
me voy a cruzar contigo por la Puerta del
las
Sol y no voy a saber que eres tú.
caras. Bueno, pero yo sé quién eres tú. Entonces te digo, hola Javier, ¿qué tal? ¿Sabes quién soy?
Bueno,
Así que no
pero
te preocupes por eso.
bueno, pues en cualquier caso ya
Eres.
sabéis que los estudios de Onda Madrid están abiertos para cuando os apetezca venir a hacerlo en directo y que no estés sola en la oficina de Cruz Roja. Bueno, vamos a hablar de algo que controláis muy bien vosotras y Jonathan, que son los certificados de profesionalidad. Pero es que teníamos un oyente que a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es nos decía, a ver si ofrecéis, él se refería específicamente a los certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2, pero hemos dicho, pues ya puestos hablamos de los tres niveles, porque vamos a discriminar a los de nivel 3. Pero es un elemento que poco a poco se va expandiendo, ¿verdad, Mercedes? Y que el mercado laboral, las empresas, por vuestra experiencia, lo tienen en cuenta.
Sí, lo suelen tener en cuenta. Lo que pasa es que sí que es verdad que llevan muchos años y deberían ser mucho más conocidos y mucho más tenido en cuenta por las empresas, porque sí que es verdad que siguen priorizando títulos de formación profesional y muchas veces desconocen lo que es el certificado de profesionalidad. Sobre todo algunos. Hay otros que son pues muy populares, como puede ser el de atención sociosanitaria a personas dependientes, que ese, al ser obligatorio
Claro.
en las residencias de ancianos, pues es de los más solicitados y de los más reconocidos, ¿no? Entonces, es un certificado que en cuanto lo sacamos y damos un poco de publicidad, enseguida se llena. Aparte que vienen muchas personas preguntando por él, al ser
Claro.
eso, al ser obligatorio. El
Claro.
resto de certificados muchas veces suelen ser más desconocidos y suelen costar más, ¿no? El que la gente se apunte o el que la gente los conozca y las empresas también.
Bueno, y hay que saber que desde Cruz Roja se organizan cursos con certificado de profesionalidad, por ejemplo. Desde Inserta Empleo, Jonathan, también organizáis cursos con certificado de profesionalidad.
Sí, dentro de la oferta formativa que tenemos, ofrecemos ya no solo los certificados de profesionalidad en sí, sino también módulos que forman parte de estos certificados de profesionalidad y que se pueden hacer de forma independiente y que al
Sueltos,
final van.
como se dice popularmente, los
Sí,
módulos
son
sueltos.
los módulos sueltos que al final son conducentes también a obtener ese certificado de profesionalidad. Y con ello, cuando hablamos de los certificados de profesionalidad, estamos hablando que estamos trabajando competencias profesionales específicas de ciertas profesiones, estamos adquiriendo una cualificación profesional que en muchas ocasiones, en un periodo de tiempo relativamente corto, respecto a una titulación universitaria o a un grado medio, a un grado superior, nos están dando competencias y experiencias y capacidades muy similares.
Claro, y luego hablaremos de las ventajas que tienen este tipo de certificados frente a otro tipo de enseñanza, que también está muy bien y que desde luego nos habilita para obtener una profesión, pero que esta es otra alternativa más que nos ofrece el campo educativo. Y Laura, yo no sé por la experiencia que tienes con muchas personas que se encuentran en situación de desempleo, si ves que en los currículum se da importancia a este tipo de titulaciones.
Pues, a ver, depende.
¡Ay, qué dudas, qué dudas!
Depende, no, es que a ver cómo lo explico. Lo que ha dicho Mercedes tiene toda la razón. Llevamos más de 10 años con los certificados y todavía son los grandes desconocidos. Entonces, hay gente que le comentas, le hablas de su existencia y ni saben que existen, ni dónde informarse, ni nada. Pero bueno, hay otras personas que sí que al final los conocen, ve la importancia que tienen, pero sí que es verdad que los que los realizan, dependiendo de cuáles, porque lo que ha dicho Mercedes es igual, es cierto, claro, el de atención sociosanitaria, que es obligatorio, pues otros no obligatorios quizás no se les da la importancia que tienen y es formación oficial a nivel claro. europeo. O sea, bueno, que sí que es verdad que en algunas ocasiones no se les da la importancia que realmente tienen.
Bueno, y hay que decir, porque aquí como nos dedicamos también mucho a los asuntos relativos a la formación, hay certificados con un nivel de inserción del 90%. Es decir, que eso quiere decir que prácticamente con que acudas a clase, aproveches las enseñanzas y obtengas el título, pues casi casi las empresas te están esperando en la puerta, según nos comentan responsables de centros. Y hemos acudido a uno de ellos para que nos ofrezca esa información básica que nos demandan nuestros oyentes. Y él es Roberto Alonso, que es el jefe de estudios de formación para el empleo del Centro de Formación Profesional José Luis Garci de Alcobendas. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Jonathan, Mercedes, Laura, encantado de saludaros y de conoceros.
Bueno, y nosotros también encantados de que participes con nosotros. Claro, están hablando nuestros orientadores laborales de el desconocimiento que hay acerca de los certificados de profesionalidad. Si ya decimos que se puede convalidar la experiencia por uno de esos certificados, ya terminamos de liar a la gente que nos escucha, ¿no?
Sí, pero es curioso que en cuanto se empieza a informar la gente de la posibilidad de acudir al procedimiento para la evaluación y la acreditación de competencias profesionales por las vías no formales de formación o por la experiencia laboral, rápidamente empiezan a llamar al centro, a pedir información y, sobre todo, nosotros como Centro Integrado de Formación Profesional, que impartimos, aparte de certificados de profesionalidad, cursos dentro de los programas de formación para el empleo, estos cursos que antes no certificaban oficialmente, simplemente acreditaban que se tenía una determinada formación mediante un diploma, ya empiezan a tener una validez muy importante, puesto que en ese proceso de acreditación de competencias profesionales se valoran como horas de formación en centros acreditados que se tienen, son muy importantes para reconocer esas competencias profesionales.
Claro, pues esto es muy importante porque, claro, los centros, como es el caso del Instituto José Luis Garci, no gestionáis ese proceso de evaluación de las competencias. Para ese proceso hay que ir a la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, a los Servicios Regionales de Empleo, ¿verdad?
Sí, sí, hay que ir a los Servicios Regionales de Empleo, donde les van a dar información en todos los centros integrados de formación profesional de la Comunidad de Madrid, los centros de formación profesional, se puede dar información sobre cuál es el procedimiento, pero a la hora de iniciar el proceso pueden hacerlo pidiendo cita previa vía de la página web de la Comunidad de Madrid o lo pueden hacer directamente aportando toda la información que se solicita a través de la página web de la Comunidad de Madrid.
Claro.
Una vez... Sí, perdona,
no, justo yo creo que íbamos a lo mismo, te iba a decir, y una vez que pedimos esa cita, vamos a tener un monitor que es el que nos va, o monitora, que nos va a acompañar en todo ese proceso.
Sí, una vez que se pide la cita y se tiene la primera, o se obtiene la primera información, y la persona interesada en acreditar esas competencias presenta, por así decirlo, toda la información necesaria para iniciar el proceso, se envía toda la información a un asesor. Y ese asesor le va a acompañar durante esta fase del proceso, que realmente tiene tres fases: una fase de asesoramiento, una fase de evaluación y una última de acreditación. En esta fase de asesoramiento, el asesor, que es un especialista de la familia profesional acreditado por la Comunidad de Madrid para realizar estas funciones, le va a realizar un pequeño asesoramiento sobre cómo es el proceso, una información de cuál es el proceso, le va a indicar cuál es toda la documentación que tiene que aportar y va a hacer una evaluación inicial de las evidencias que el asesor va a tener. Y de esas evidencias le hará un informe o un dossier a la persona que esté interesada en acreditar las competencias, en el cual le recomienda continuar con el proceso o la formación que necesita para volver a iniciar el proceso. Este primer asesoramiento o este primer informe que realiza el asesor no es vinculante, es decir, que si la persona está interesada en continuar con el proceso, podrá continuar, porque al final será un evaluador el que realmente, a través de pruebas, por así decirlo, más directas o objetivas, contrastará toda aquella información necesaria para acreditar la competencia por la posible competencia profesional de la persona interesada.
Dicho de otra manera, Roberto, al final del proceso, un evaluador será el que nos diga si tenemos todo lo necesario para que nos den el certificado de profesionalidad o tenemos que complementarlo haciendo alguno de los módulos que forman parte de ese certificado, ¿no?
Exacto. Al final del proceso, el evaluador, al emitir el informe, lo que nos está diciendo es, vale, puedes demostrar que tienes determinadas competencias profesionales que pueden conducir o no a un certificado de profesionalidad. En caso de no hacerlo, nos va a recomendar cuál es el proceso formativo que deberíamos de seguir para conseguirlo, o incluso si hemos conseguido una o dos certificaciones profesionales debido a una larga trayectoria y una gran un gran bagaje en cuanto a la formación recibida, y puedo incluso optar a obtener un título de formación profesional reglada.
Roberto, algo que no tiene que ver con la entrevista, pero ¿estás con auriculares, puede ser?
Sí.
Pues rozando con algo y estamos escuchando todo el rato clic, 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 clic. Entonces, sepáratelo un poquito. No sé si es la barba o... Pero a mí me pasa que tengo barba y a veces me suceden ese tipo de cosas. Pero bueno, que sigamos. El certificado de profesionalidad es una certificación oficial que, comparada con la formación profesional reglada del Ministerio de Educación, ¿se puede establecer algún tipo de comparativa?
Por supuesto. Ambas titulaciones, ¿vale? Por así decirlo, maman los contenidos formativos de las mismas cualificaciones profesionales. La gran diferencia es que en un certificado de profesionalidad nos van a acreditar una cualificación profesional, mientras que en un ciclo formativo de formación profesional nos acreditan varias cualificaciones profesionales.
Correcto.
De manera que una persona que haya realizado diferentes certificados de profesionalidad de la misma familia profesional podría convalidar esas cualificaciones que tiene por módulos formativos de un ciclo formativo. Manera que a lo mejor para obtener un título de formación profesional solamente le quedan por realizar dos o tres módulos del ciclo formativo. Os pongo un ejemplo que quizás es más visual o es más fácil de entender porque no nos estamos viendo. Una persona que haya obtenido el certificado profesional de fotografía, un certificado profesional de luminotecnia en espectáculos en público, un certificado profesional de cámara, ¿vale? Puede convalidar, entre comillas, acreditar o poder solicitar la convalidación si se matricula en un ciclo formativo de iluminación, captación y tratamiento de la imagen, de toda esa formación que realmente es casi todo el el currículo del ciclo formativo.
Fíjate. Y luego estamos hablando además de los certificados de profesionalidad, son cursos, por así decirlo, más cortos que los 2 años que normalmente tiene una FP de grado medio o de grado superior.
Sí, normalmente una FP de grado medio o grado superior son 2.000 horas de formación, incluidas las 370 horas del módulo de formación práctica, si no se está estudiando en la modalidad dual. Mientras que un módulo de un certificado de profesionalidad puede rondar entre las 380 horas, 400, he visto alguno de, hay algunos de 570 y algunos de 800 y pico, que ya son certificados de profesionalidad muy extensos, nivel 3, con unos contenidos y una cualificación bastante elevada para trabajar e insertarse en el mercado laboral.
Y suelen ser cursos y aprendizajes eminentemente prácticos en la mayoría de los casos, o por lo menos que tienen una componente, lo digo porque muchas veces hay personas que dicen, oye, es que yo los libros se me dan muy mal, pues estos certificados, hombre, tendrás que aprender algo de teoría, pero verdaderamente lo importante es la parte práctica.
Sí. En todos tendrán un poco de teoría, porque hay unos fundamentos teóricos que cualquier aprendizaje necesita, aunque sea simplemente del manejo del lenguaje apropiado para denominar a cada elemento de trabajo por su nombre identificativo, pero son eminentemente prácticos. Tanto el proceso formativo como el proceso de evaluación siempre son teórico-prácticos y sí. La gran mayoría del tiempo se realizan actividades prácticas. En los reales decretos que se regulan estos certificados de profesionalidad establecen los requisitos que tienen que cumplir las aulas y los talleres para poderse impartir estas formaciones, y todos llevan un contenido práctico muy elevado, y además todo certificado de profesionalidad, para obtenerlo hay que realizar un módulo formativo de prácticas no laborales en empresa.
Claro. Claro. Bueno, y ahora nos has hablado o hemos comentado que hay 3 niveles de esos certificados.
Hay 3 niveles de cualificación.
Eso es. ¿Y de qué depende? O sea, ¿en qué se diferencian cada uno de esos niveles?
Pues bueno, en primer lugar se diferencian evidentemente por los contenidos. Van de más sencillos a más difíciles. Realmente son, básicamente es por la autonomía a la hora de ejecutar las tareas que son necesarias para acreditar esa cualificación, las responsabilidades, los conocimientos que hay que tener. El nivel más bajo, que es el nivel 1, para poder realizar un certificado de profesional nivel 1, no es necesario acreditar titulación ninguna previa, simplemente cumplir los requisitos formales que la Comunidad de Madrid en este caso exige para realizar un curso de formación para el empleo, que es estar dado de alta como demandante de empleo en la Comunidad de Madrid, ser trabajador en la Comunidad de Madrid o trabajar en algún centro de trabajo de la Comunidad de Madrid, porque en ocasiones también pueden cursar estos certificados de profesionalidad gente que esté en activo. O sea, hay un porcentaje siempre de gente que puede entrar en estos certificados. Una vez...
Sí. Adelante.
En cuanto a los certificados de profesionalidad nivel 2, ya se exige al menos que la persona que esté interesada en realizarlo tenga el título de educación secundaria obligatoria, que haya superado o que haya superado un certificado de profesional nivel 1 de la misma familia profesional, o tenga un certificado de profesional nivel 2 de cualquier otra familia profesional, o haber superado las pruebas de acceso para realizar un ciclo formativo de grado medio, o la prueba de acceso a la universidad de mayores de 25 o de 45 años.
Correcto.
En caso de que el asistente no reúna los requisitos, la persona que esté interesada no reúna los requisitos para poder, los requisitos formativos previos para poder realizar el certificado de profesional nivel 2, se le puede hacer o se puede hacer una prueba de competencias clave, que sería una pequeña prueba de competencia en el ámbito matemático y sociolingüístico que aseguren que esa persona a la hora de participar en el certificado lo va a hacer con aprovechamiento.
Claro.
Y una vez que la persona supere, aunque no tenga los requisitos formativos, supere esa prueba de competencias clave, se le acredita, ya no tendría que volver a hacerla para ningún otro certificado de profesionalidad nivel 2 y ya podría cursarlo con toda normalidad.
Claro. Y el nivel 3 ya, bachillerato.
Bachillerato, como mínimo bachillerato, o haber hecho un ciclo formativo de grado medio, o haber superado un certificado de profesional nivel 2 de la misma familia y área profesional, o haber superado algún certificado de profesional nivel 3 de cualquier otra familia profesional. Y si antes estábamos comentando que para poder hacerlo, si no cumplían los requisitos de formativos previos, había unas pruebas de competencia clave, pues aquí hay igualmente unas pruebas de competencia clave un poco más complejas que en el, que en el caso anterior. Que bueno, en el caso de los certificados nivel 2.
Eso es. Bueno, pues en función de eso ya nos hacemos una composición del lugar. Después la información, pues a través del buscador de cursos de la Comunidad de Madrid. Creo que en la web todofp.es también hay un buscador de no solamente titulaciones de FP, sino también certificados de profesionalidad, y se informa de los centros donde se imparten esos certificados, amén de entidades, como comentábamos antes, como la Cruz Roja o Fundación 11 o muchas otras que también los imparten, todos juntos o por separado en algunos casos.
Sí, hay centros o empresas o entidades que imparten módulos formativos, y hay otras empresas o entidades que imparten por completo un certificado de profesionalidad. Y luego también hay empresas y entidades de formación y la red de centros propios de formación para el empleo de la Comunidad de Madrid que tienen, por así decirlo, configurados itinerarios formativos para que una persona pueda empezar a formarse a lo mejor desde un nivel 1 de cualificación y termine con el nivel 3. Claro, le va a exigir bastante tiempo de formación, pero esa vía está ahí y se puede terminar con una certificación profesional bastante elevada y una cualificación importante para el mercado de trabajo.
Bueno, pues vamos rápidamente a conocer, no sé si les plantea alguna duda o comentario a nuestros orientadores laborales. Empezamos por ti, Mercedes.
Nada, importante por casos que me he encontrado, cuando vayamos a hacer una formación para certificado de profesionalidad, intentar que sea gratuita.
Primero, a ser posible, ¿no?
A ser posible, pero hay muchas personas, sobre todo eso, me lo he encontrado con el de sociosanitaria, que les corre prisa porque van a encontrar un trabajo, les han ofrecido un trabajo y quieren formarse y pagan. Entonces, hay muchas academias que se han aprovechado de ese tema y no están acreditadas, con lo cual les cobran una pasta y luego no les vale para mucho, ¿no?
Entonces, bueno, les vale, Mercedes,
sí,
voy a aprovechar para
acreditarlo,
eso
para
te iba
acreditarlo
a decir.
Después. Pero claro, la idea de ellos muchas veces es, me hago un curso de 3 meses
y
después
los 3 meses ya me dan
a trabajar.
El título,
claro, pero no es hacer ese curso como no formal y luego presentarse a la acreditación, al proceso de acreditación de competencias, ¿no? Entonces, lo que habíais hablado de los buscadores es muy fácil, es meter la academia que corresponda en el buscador y ver si está acreditada o no.
Claro.
O sea, así como consejo.
No, no, está muy bien, ¿verdad, Roberto?
Claro,
porque claro,
me lo he encontrado muchas veces, desgraciadamente.
Sí. Yo he recibido ocasionalmente llamada de personas que estaban haciendo un certificado de profesionalidad y estaban en una situación similar, que estaban pagando o tenían que pagar por hacer la formación de las prácticas y bueno, y en academias pues que no estaban realmente acreditadas.
Pero
es importante contrastarlo.
En ese caso, si no están acreditadas, por lo menos pueden pasar por el proceso de evaluación. Es verdad que les retrasa mucho la obtención de la titulación, pero podría ser, ¿no?
Sí, porque luego, como hay una serie de entrevistas personales, de autoevaluación y hay una serie de pruebas donde tienen que demostrar que han adquirido esas competencias, podrían acreditarlo. El proceso se le dilataría, porque el proceso de acreditación de competencias puede durar hasta 6 meses.
Claro,
desde
claro.
que una persona inicia el proceso hasta que finaliza.
Claro. Bueno, vamos rápidamente. Jonathan, que estamos ya fuera de tiempo, pero es un tema tan apasionante.
Sí, es muy importante el acudir siempre a aquellos organismos, a aquellas entidades que tienen la información oficial, que aunque busquemos muchas veces en Google o que hagamos búsquedas generalistas, que siempre intentemos encontrar la información, pues o bien desde la página de la comunidad que nos corresponda, en este caso de Madrid, bien acudir a la página donde nos puedan desde la oficina de empleo, o también en la página de incual.educación.gov.es, que que ahí nos van ofreciendo toda la información de lo que hay y luego pues encontrar esas entidades que los imparten. Y sobre todo, que cuando una persona hace o enfoca su actividad laboral a hacer una formación de un certificado de profesionalidad, que aunque sí hay es muy importante tener una titulación, no te va a asegurar que te van a contratar, sino que hay que tener en cuenta también toda la parte que hablamos siempre de la búsqueda activa de empleo,
claro.
Pero que sí son cualificaciones que dotan de un nivel de competencias profesionales mucho más adecuados a que otras formaciones que podemos encontrar. Entonces siempre dar ese enfoque que...
Jonathan, que vamos muy rápido.
Sí, que aunque creamos que solo todo es práctica, que también hay una parte teórica importante a estudiar.
Laura.
Bueno, pues mira, la verdad que en conjunto todo muy bien explicado y muy completo, pero sí que a lo mejor añadir el tema de la acreditación de competencias, que hay que pagar unas tasas, para que la gente lo sepa, cuando ellos hay que hacer la evaluación. Y bueno, y sobre todo muy importante, si elegimos un certificado específico, asegurarnos muy bien del temario, porque el temario que aparece es muy genérico. A mí me ha pasado con el grupo que he tenido ahora, y es importante preguntar por los contenidos específicos ya. De cada unidad de competencia de los temas.
Muy bien, Roberto, ¿algo más que comentar?
No, nada más.
Pues un placer, te agradecemos muchísimo porque es un asunto que yo creo que efectivamente no es muy conocido y es una puerta, como yo decía, que abre la posibilidad de que cambiemos de profesión o de que iniciemos una profesión nueva en según los casos. Así que Roberto Alonso, jefe de estudios de formación para el empleo del José Luis García de Alcobendas, muchas gracias.
Muchas gracias a todos, a vosotros. What I want and I
go, you go, we let's go. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis García. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
No lo he comentado, pero aquí martes y jueves también informamos de cursos, entre ellos muchos con certificado de profesionalidad, con lo cual, y son gratuitos, y son oficiales, y tienen, en fin, todo lo que tienen que tener para que te acrediten de cara al mercado laboral. Y otra posibilidad es de la que vamos a hablar en el espacio que los viernes reservamos a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, porque tienen 11 cursos de certificado, justo hoy que hablábamos de este asunto. Así que vamos a hablar con Gemma Villalba, que es la jefa de Servicio de Formación y Talento de la agencia. Gemma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Oye, encantado nosotros también, porque hemos dedicado la primera parte del programa a hablar de qué son los certificados de profesionalidad, qué, digamos, características tienen en función de los niveles. Y sí, vosotros tenéis de manera inmediata 11 preparados, ¿no?
Sí, sí. En este momento tenemos a disposición de todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid empadronados en los distritos del sureste, ¿vale? 11 diferentes certificados de profesionalidad. Realmente tenemos 27 ediciones porque en algunos de los certificados de profesionalidad hacemos más de una edición. Bueno, pues puestos a disposición para todos vosotros. Como anteriormente había oído, todos acreditados, gratuitos y que cumplen los requisitos que son necesarios.
Claro, ¿no? Claro. O sea, que salen ya con el título puesto, que se dice vulgarmente, ¿verdad?
Sí, sí, exactamente. No solamente viene en lo que es el contenido teórico, sino ese módulo de práctica no laboral que le complementa y le capacita pues para llevar a cabo pues esas funciones y esas competencias del oficio, en principio, que hayan elegido, ¿eh?
Bueno, lo primero de todo, nos has dicho para todos, pero tengo entendido que es para menores de 30.
Son fundamentalmente, está dirigido preferentemente para jóvenes entre 18 y 30, ¿vale? No obstante, como se ponen a disposición, eso sí, tienen que estar empadronados en una serie de distritos, que pues Carabanchel, Latina, Moratalaz, Vallecas, Vicálvaro, Villaverde, Usera y luego San Blas y Canillejas. En caso de que haya plaza disponibles, pues cualquier ciudadano mayor de 30 años que cumpla una serie de requisitos, pues como es el nivel formativo o alguna condición específica, pues puede solicitar el mismo y poder acceder al leer.
Vale. ¿Y de qué profesiones estamos hablando?
Bueno, pues estamos hablando desde profesiones de socorrista o mantenimiento de sistemas microinformáticos, mucho hostelería, pastelería, catering, mantenimiento de vehículos, dinamización de tiempo libre. Al final, también, como has comentado, van dirigidos preferentemente a jóvenes y se han seleccionado una serie de familias que puedan estar bastante acordes a esa edad, ¿eh?
Bueno, y entonces, las personas interesadas, hombre, primero tendrán que pasar, me imagino que por vuestros servicios de orientación laboral, si no lo han hecho ya.
Exactamente, tenemos desde luego agencias de zona distribuidas, ¿vale?, por los diferentes distritos, y luego todos ellos, para tener un poco más información de los requisitos que tenemos, pueden entrar a través de la madrid.es, a la página web de la Agencia para el Empleo, donde está... Están allí todos ofertados, pueden inscribirse y tienen toda la información del objetivo, el ámbito profesional, según el certificado que hayan elegido, los requisitos que se piden, el sector productivo, las salidas profesionales que puedan estar cuando terminen el certificado.
Bueno, esto es interesante y también ponías el acento, Gema, en una cosa que no hemos comentado en la anterior conversación, que es que muchas veces acudimos a sitios, incluso, digamos, de empresas que ofrecen la certificación oficial y luego tenemos problemas para acudir al módulo de prácticas, porque a lo mejor no tienen prácticas para todos los alumnos.
Sí, suele ser. Es verdad que da un plazo, ¿no?, dentro de los certificados, lo que la legislación establece, que en un plazo determinado tienen que ofertarle, pero muchas empresas, pues a lo mejor no tienen, al final, esa empresa colaboradora que tiene que haber un convenio, claro, pues para poderla realizar.
Claro.
En nuestro caso lo tenemos ahí sí previsto para que los alumnos o los usuarios puedan, al final de la finalización de ese periodo de formación, adquirir su certificación oficial.
Muy bien, pues Gema Villalba, muchísimas gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
Los
fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos a hablar también, lo hacemos habitualmente los viernes, de entidades que se ocupan de ayudar en la integración laboral de colectivos vulnerables, de personas que lo tienen más difícil a la hora de integrarse en una empresa, de optar a ofertas de empleo. Y este es el caso de la Fundación Aliados por la Integración. Tenemos a su presidenta, Almudena Fontecha. Almudena, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, me hace mucha ilusión porque tú no te acordarás de mí, pero yo viví 12 años en Castilla-La Mancha y aprovecho para recordar que allí tuviste mucho peso dentro del sindicato UGT y ahora dedicada a otro tipo de menesteres, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno. Siempre comprometida con las personas que más lo necesitan.
Bueno, pues me hace mucha ilusión porque además no hemos hablado de la Fundación Aliados por la Integración, con lo cual lo primero que te tengo que preguntar es ¿quiénes sois y qué hacéis?
Pues mira, somos una entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto fundamental es la integración de personas en situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Somos una fundación que desarrolla una actividad económica centrada fundamentalmente en el ámbito de la atención sociosanitaria, residencias, centros de día, centros de menores, escuelas infantiles, y nuestro objeto social es invertir los excedentes de esta actividad económica en dar oportunidades de empleo a las personas que más difícil lo tienen, integrándolas en nuestros servicios.
Ah, bueno. O sea que, por un lado, por lo que entiendo, Almudena, por un lado ofrecéis la integración a través de esos servicios que prestáis vosotros como fundación, y luego, por otro lado, también tenéis otro tipo de posibilidades, de alternativas que les ofrecéis.
Sí, intentamos, nuestro primer objetivo es que el número más importante de trabajadores de nuestra plantilla sean trabajadores con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, personas en situación de exclusión social, y en otros casos, pues a través de dos centros especiales de empleo que tenemos, lo que hacemos es buscar también empresas que estén comprometidas con la integración e intentar llegar a acuerdos para que personas con discapacidad puedan ofrecer servicios en otras empresas.
¿Y qué perfiles son los que más demandáis a la hora de integrar a personas de estos colectivos?
Pues como te comentaba, teniendo en cuenta las actividades fundamentales a las que nos dedicamos, pues siempre estamos, o casi siempre estamos, en búsqueda de profesionales gerocultores, enfermeros y enfermeras, cocineros, personal de limpieza, personal que se puede hacer cargo de recepciones, fisioterapeutas, educadores y educadoras infantiles. En función de la actividad que nos dedicamos, pues fundamentalmente estos son los profesionales que en estos momentos estamos buscando y que hay ofertas abiertas, desde Burgos, pasando por León, Madrid, Barcelona, Salamanca.
Sí, sí, sí. De cualquier manera, estoy apreciando que en alguna de esas categorías profesionales hacen falta personas. No sé si se establece o tenéis la posibilidad también de ofrecerles formación en caso de que no tengan experiencia, no se hayan dedicado. Vamos, lo digo porque faltan camareros, por ejemplo, camareras, ya en los centros privados, digamos, en las empresas privadas, con lo cual me imagino que en la fundación tampoco será muy fácil.
No, no es nada fácil. Lo que hacemos en relación con la formación es llegar a acuerdos, y tenemos muchísimos acuerdos con entidades que hacen la formación, y lo que hacen esos trabajadores, en función de los perfiles que nosotros demandamos, hacen las prácticas en nuestra entidad, y evidentemente pues eso posibilita que muchas de esas personas que hacen prácticas se puedan terminar convirtiendo en trabajadores de nuestra plantilla. Pero es verdad, en primer lugar, que hay una rotación muy importante, y en segundo lugar, pues sobre todo en profesionales como son la enfermería, creo que es de todos conocido la necesidad, sí, de profesionales en este ámbito.
Claro, claro, claro. Sí, por eso decía, bueno, digamos que cualificar a una persona en enfermería es algo un poquito más complejo que formarla en servicios de restauración, por ejemplo, de cocina, de atención al cliente. Bueno, y Almudena, ¿cómo aquellas personas que nos están escuchando, que pertenecen a esos colectivos, cómo acceden a esas oportunidades de empleo que lanzáis desde la Fundación Aliados por la Integración?
Pues muy fácilmente tienen la posibilidad de a través de nuestra página web ver las ofertas que en cada día se van actualizando en función de las necesidades. Es una cosa que se produce con una actualización casi al minuto, es, sí, decir, ¿no? Hay puestos de trabajo, claro, que se cubren con mucha rapidez, y otros trabajos pues que en función de las necesidades de los servicios se demandan en muchos casos con más tiempo de antelación. Se suelen hacer también previsiones que nos posibiliten hacer bolsas de trabajo cuando llega el periodo vacacional y estival, y eso hace, bueno, pues que trabajadores que los hemos conocido para poder cubrir una baja en un momento determinado o un puesto de trabajo más estacional, como puede ser unas vacaciones, pues evidentemente son trabajadores que terminan formando parte de nuestra bolsa de trabajo y que cada vez que hay necesidades son los primeros en poder cubrir estas oportunidades de empleo.
Claro. Bueno, pues ya lo saben los oyentes, que busquen la web de la Fundación Aliados por la Integración y que en ese apartado de empleo van a tener oportunidades periódicamente en cada una de las actividades que nos ha comentado Almudena Fontecha, que es su presidenta. Almudena, muchísimas gracias. Y nada, de todas formas, cuando tengáis ofertas de empleo en la Comunidad de Madrid, aquí dispuestos a echaros una mano y también a difundirlas a través del programa, ¿vale?
Muchísimas gracias por ofrecernos esta posibilidad y encantada de volvernos a reencontrar después de muchos años.
Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Ay, que tenemos esas noticias, Chus, que pillan por sorpresa a nuestros orientadores, que por otro lado están tan preparados,
bueno, es
que por sorpresa, nada, todo lo contrario. No,
la
a veces...
verdad es que algunas son muy divertidas, ¿eh?
Sí. Bueno, hoy, si estáis preparados y escuchamos a Mercedes Frías, a Laura Ramírez y a Jonathan Ruiz Pérez, vamos a hablar de las 5 mentiras que no se deben incluir en un currículum. A ver, Chus.
Pues la primera de ellas, por ejemplo, es inflar las capacidades, o sea, tus capacidades. ¿Por qué? Porque mejorar las capacidades para cumplir con la lista de requisitos que te exigen en el trabajo, pues te prepara para un desastre potencial, o sea, cuando si realmente ya comiences en el puesto.
Claro, que si dices que sabes algo, tienes que realmente saberlo. Porque si no, luego...
Claro. Y además, lo que tampoco debes hacer es nunca fingir que eres parte del éxito de un equipo si de verdad no estabas en ese equipo, porque te pueden pedir detalles, mirar antecedentes o notártelo incluso en el lenguaje corporal. La segunda mentira que debes evitar: no te inventes cargos. ¿Por qué? Porque hay títulos de trabajos ficticios muy famosos. Por ejemplo, director creativo. Otro segundo título.
Perdóname, risas. Que escucho a Mercedes de fondo reírse. Ay.
Perdón.
No, sí, está muy bien, pero ¿por qué te ríes? Cuéntanos antes de que siga Chus.
Sí.
Ay, madre mía, es que esto de a ver, que no se debe mentir nunca jamás en un currículum, es para empezar. Entonces ya el tema de 5 mentiras en el currículum, no, ni 5 mentiras ni ninguna.
Y sobre todo...
Las 5 que no debes, en las que no debes caer, luego ya las demás, si quieres,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir porque estabas hablando de los cargos. No nos inventemos cargos.
Que no nos inventemos, por ejemplo, que somos directores creativos, o por ejemplo, otro título muy fantástico...
Muy de, fashion.
...de fantasía, el de director gerente si trabajas por cuenta propia... E incluso el de CEO.
Ah, bueno, eso es muy, claro, eso es muy habitual.
Los títulos,
CEO y la empresa eres tú, básicamente.
Claro, los títulos desde luego varían según las empresas, pero hay que tener en cuenta que el entrevistador conoce muy bien el mercado y que te va a medir en la escala que estás. Y si no eres CEO, no eres CEO.
Una cosa, Laura, hablábamos muchas veces de titulitis. Cuando hablábamos de titulitis no nos referíamos a esto, pero podría ser también, ¿no? Lo de los carguitos, lo que nos gusta,
sí,
un cargo.
Sí, podría ser. Gusta mucho. Ahora la palabra CEO, además, gusta muchísimo. Y bueno, a ver, ya cualquiera es CEO de una empresa. Estoy de acuerdo con Mercedes. Hoy estoy toda la tarde de acuerdo con Mercedes. Es que es verdad, no se debe mentir en nada, no cinco. O sea, en absolutamente nada. O sea, que bueno, son obviedades, ¿no? Pero bueno, está muy bien que nos lo recuerden.
Bueno, pues bueno, vamos a recordar más.
Otra más, la tercera. Datos directamente falsos. Hay que evitarlos. Por ejemplo, si tú has soñado que tu salario anual es de 100.000 euros en tu último trabajo...
O 400.000 como Garamendi.
400.000 como Garamendi. Pues si no te lo pagan, no lo pongas en el currículum, porque es algo que es fácil de verificar y te van a pillar. O también, por ejemplo, si sabes que es una empresa en la que se discrimina mucho por la edad, y esto sí que es verdad que pasa mucho, pues... Si la reduces, a partir de ese momento siempre tienes que reducirla. No vayas a meter la pata después diciendo tengo no sé cuántos, mi cumpleaños, tal, porque te pillan.
Bueno, entre otras cosas.
Y además eso es motivo de sanción.
Pero además, Jonathan, es que normalmente las empresas te piden el DNI antes de empezar a trabajar, con lo cual en el DNI ya aparece la fecha real.
Sí, hay muchas ocasiones que son mentiras que es que no van a ningún lado, porque si fuera solo únicamente dar el pego un día, pero es que tenemos que mantenerlo de continuo durante...
Bueno, yo tengo una amiga colaboradora de este programa que dice que para mentir hay que tener memoria lo primero de todo.
Sí, buena memoria.
Para evitar el contradicciones sobre la marcha.
Sí, al final además es que son cuestiones, nosotros nos encontramos todos los días con gente que intenta adaptar su información a lo que piden las ofertas, pero luego al final, claro, eso llega un momento que no se sostiene, no es viable.
Bueno, tenemos más mentiras.
Más, sí, por ejemplo, nunca debes añadir los títulos que no tienes. Es decir, si dejaste la universidad, no eres un titulado universitario. Si no hiciste un MBA, pues no lo hiciste. Entonces, lo que tienes que hacer, más que poner que eso que es
mentira... ¿Cuántos políticos han dimitido por eso?
Ya, algunos tenemos, sí, pues hay que destacar las habilidades que sí que aportas a ese trabajo en lugar de mentir. Y, por ejemplo, si tienes un premio por ti, por una participación en un equipo, por un desarrollo personal o tal, eso sí que se debe destacar.
¿Y qué más? La quinta, ¿no?
Y la quinta, que esta es muy habitual, cubrir las lagunas de nuestra carrera profesional. Es peligroso hacerlo, porque eso es peligroso.
Sobre todo fantaseando, ¿no?
No, claro, es que es muy peligroso estirar el último trabajo hasta que alcanzas
correcto.
El comienzo del siguiente.
Inflar la experiencia, ¿no?
Sí, bueno, alargarla porque ha habido huecos. Entonces, esos huecos cuesta trabajo asumirlos. ¿Qué pasa? Que si ese hueco se ha producido para cuidar a la familia o para formarse, lo que te aconsejan es que digas, sí, ha habido un hueco porque he estado haciendo esto. E incluso, pues si ese hueco ha sido por el paro, pues decir, he tenido una búsqueda muy activa de trabajo, pero nunca alargar que
innecesariamente,
estás
mintiendo, ¿no?
Exacto.
Mercedes, esto además que es una de las cosas que hemos tratado y que vosotros tratáis más con... vuestros usuarios, no es la mejor solución, hay otras alternativas.
Claro, sí, como muy bien ha dicho Chus, las lagunas se cubren hablando sobre ellas y en una entrevista de trabajo pues diciendo eso, que te has dedicado al cuidado, lo que te ha aportado el cuidado o que te has dedicado Exacto. a formarte y lo que te ha aportado esa formación. Pero mentir es lo que habéis dicho, o sea, hay un dicho por ahí, ¿no? Las mentiras tienen las patas muy cortas, sobre todo por el tema de memoria, que no tenemos memoria y lo que hemos contado, pues al mes siguiente se nos ha olvidado y entonces contamos la verdad y ahí nos pillan.
Bueno, Laura, que tenemos una oferta para ti, que te pensabas...
Uy, Laura, no te puedes imaginar.
Bueno, estate, además
¿tú
yo
quieres...
creo... Venga, di.
No, ¿quieres cobrar 4.000 euros al mes por probar chocolate?
Bueno, claro. Las dos cosas buenas.
Bueno, este es uno de los trabajos soñados que al parecer existen, ¿eh? A ver, os cuento. A menudo se citan como trabajos de ensueño a los futbolistas, a los deportistas en general, pero especialmente a los futbolistas, también a los artistas o a los diseñadores de moda. Pero para muchos el mejor trabajo sería ese precisamente, el de catador de chocolate. Y... ¿en qué consiste? Pues en adquirir tantos conocimientos sobre el chocolate y el cacao que casi se puede ser un sommelier.
del chocolate. Un catador de chocolate, de verdad, gana alrededor de 50.000 euros al año.
¿Qué es estoy decir, haciendo yo aquí presentando Madrid Trabaja?
Él se pone de chocolate todos los días que no veáis. Pues eso, lo que sería unos 4.000 euros al mes e incluso más. Todo depende de las responsabilidades que te den. Pero no se queda ahí la cosa, porque a lo mejor a Jonathan le gusta otro que a mí también me puede gustar. No este, pero otros trabajos de lujo son, por ejemplo, el de experto en perfumes, el de sommelier, el de probador de colchones de lujo, Jonathan.
Aquí tuvimos, Jonathan, una oferta de empleo de eso, de probador de colchones. Jonathan. Ay, ¿ves? Yo creo que está probando un colchón.
A ver si se nos ha ido, no lo sé. A lo mejor se nos ha ido el pobre. Bueno, el de probador de piscinas, ese también me iría muy bien a mí. E incluso los que escriben reseñas para complejos turísticos y hoteles.
Bueno, pues es que nos quedamos sin tiempo, Laura, pero tú al de chocolate te apuntas. Uy, pues yo creo que hemos perdido... ¿Laura? Bueno, hemos perdido la comunicación con Laura, pero nos marchamos. Ya sabes que el lunes volveremos a estar aquí a partir de las 3 de la tarde, que es momento de disfrutar del fin de semana, que vamos a aprovechar para probar colchones, para probar chocolates, para probar vino, para probar lo que sea necesario. Ahora llegan las noticias aquí a la sintonía de Onda Madrid. ¡Feliz fin de semana!